rompecabezas. Más programa. Más periodismo.
Presenta tu mutualista integral. SMI. Es tu salud.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, vamos a hablar de financiamiento, porque en realidad entramos en un periodo bien interesante, año electoral, donde ahora los partidos tienen que salir a lucir toda su parafernalia electoral, ¿no?
Claro.
Es decir, vamos a tener elecciones internas en mayo, a fines de mayo, creo, si no cambian la fecha, va a ser el último domingo de mayo. Después tenemos las elecciones nacionales de octubre, seguramente vamos a tener balotaje en noviembre.
Obvio.
Y luego tenemos las departamentales en mayo del,
exacto,
del año,
del año siguiente, claro, sí.
Todas esas elecciones exigen un esfuerzo financiero muy importante, ¿no? En principio para la propia corte, que tiene que, el gobierno tiene que disponer de partidas especiales para cada elección, digamos, porque organizar una elección no es tarea sencilla, ¿no?
Uh-huh.
Además de todas las tareas que le quieren adjudicar, imagínate, no quisiera estar en el fuera de la gente de la corte, ¿no?
Uh-huh.
Se acaba de publicar un estudio bien interesante que se llama ¿Quién maneja la caja?
Uh-huh.
Financiamiento político y estructuras partidarias en Uruguay, que es un trabajo realizado por dos investigadores de la Universidad Católica del Uruguay, Santiago Acuña y Cecilia Rosell, ¿no? Hay además otro, sí, perdón, Rafael Piñeiro, un politólogo, Rafael Piñeiro, que ha trabajado con ellos. Pero a mí me da curiosidad saber primero cómo se financian los partidos políticos en otros países, ¿no?
Uh-huh.
Tomé algunos ejemplos, poquito, porque no puedo hablar de todo el mundo.
Uh-huh.
Por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos las campañas electorales se financian a través de donaciones privadas de los ciudadanos. O sea, no hay aportes públicos.
Uh-huh.
Antes estas aportaciones económicas voluntarias eran supervisadas por la Comisión Electoral Federal y no podían superar los $2,500 por contribuyente. Pero en el año 2010 el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales las restricciones y ahora lo que se denominan Comité de Acción Política no tienen límites de recaudación, pero siempre que puedan demostrar que actúan de forma independiente al candidato al que financian.
No sé qué pasa. Sí, claro.
No me preguntes.
Sí.
Pero, a ver, hace poco tiempo que entramos un chino que había puesto $500,000 en la campaña de Obama. O sea, que
sí,
en realidad, viste, echa la ley, echa la trampa, ¿no?
Sí, sí.
Ya sabemos bastante. En España es bastante parecido a Uruguay. Se sigue un sistema mixto, en parte público y en parte privado. En el primer, de parte del sector público hay subvenciones para gastos electorales de funcionamiento, aportaciones de grupos parlamentarios, y luego también hay cuotas y aportaciones de los afiliados, donaciones en dinero o especie. Por ejemplo, se les permite recibir herencias o parte del patrimonio de algún adherente a los partidos, ¿no? También obtienen fondos de préstamos o créditos que toman los propios militantes. Dice que después se lo devuelven. Algunos otros estarán pagando todavía, no sabemos, ¿no? Bien, eso pasa en Uruguay también, ¿eh? Hay gente que toma créditos para aportar a los partidos. Bueno, hay algunas, las formaciones nuevas, por ejemplo, Podemos, se financia en parte a través de lo que se llama el crowdfunding, ¿no?
Sí, crowdfunding, claro.
De internet.
Sí, se junta un fondo y a través de internet y está.
Y los nuevos, los que van a ingresar ahora, porque todos los que tienen representación parlamentaria reciben un aporte del Estado, ¿no? En función de sus votos.
Sí.
Los nuevos recibirán luego un dinero por cada voto cosechado.
Es así, siempre ha sido así, sí.
Hay para todos, ¿no?
Uh-huh.
En Argentina hay una ley de financiamiento electoral. Los partidos y las campañas se financian de dos maneras, como en todas, la de aportes públicos y privados. En el caso de financiamiento privado, los aportes no pueden ser anónimos o provenientes de sindicatos, empresas públicas y concesionarias de servicios, asociaciones profesionales, juego de azar y del extranjero. En periodo de campaña, las personas jurídicas tampoco pueden donar, así como también hay topes de aportes. Pero Por eso ahora hay toda una investigación por la, porque Cambiemos, por ejemplo, truchó los nombres de muchos aportantes, ¿no? Hay un lío impresionante con eso, que no deben ser los únicos, pero bueno, lo que se descubrió por ese lado. O sea, reitero, echa la ley, echa la trampa. En Colombia, según el artículo 109 de la Constitución, el Estado es la entidad encargada tanto del funcionamiento de las organizaciones políticas como de las campañas que realicen los ciudadanos. No obstante, todas las campañas deben tener un contador que reporte una vez terminadas las elecciones los ingresos y gastos. Eso lo tiene que reportar al Ministerio de Hacienda, concretamente al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y al Consejo Nacional Electoral, que son los que establecen los límites tanto en gastos como en aportes, ¿no? Con esto, ellos pretenden evitar que los partidos políticos restrinjan la posibilidad a organizaciones políticas nuevas de ganar o que las campañas se conviertan en blancos fáciles de dineros ilícitos. Que ahora sabemos que tampoco lo evitaron, porque basta seguir el juicio del Chapo, por ejemplo, para entender cómo los narcos ponían plata en toda la campaña, ¿no?
Qué bárbaro.
Pero bueno, por lo menos lo intentaron, digamos, vale la intención, ¿no? Como les decía antes, en Alemania existe lo que se denomina legislación interminable, así se denomina a la regulación del financiamiento de partidos y campañas, porque ellos dicen que no hay un modelo de financiamiento ideal y que hay que revisarlo periódicamente atendiendo la viabilidad política, los criterios técnicos y las coyunturas específicas. O sea, son inteligentes los alemanes, en realidad, están haciendo lo que corresponde. Ante cada campaña revisan los criterios y lo establecen, pero también hay aportes públicos, ¿no?
Sí, en Alemania, disculpa un apunte, también el Estado financia las fundaciones de los propios partidos, ¿no?
Sí, también. Ahora, recordemos que hasta hace no muchos años en Alemania era legal que las empresas alemanas pagaran sobornos al extranjero. Lo podían deducir de sus pagos de impuestos. Las coimas que pagaban el extranjero las podían deducir de sus impuestos. Eso ocurría hasta no hace muchos años.
Qué genio del mal.
Creo que fue la propia Merkel que en algún momento dijo esto es una vergüenza, hay que eliminarlo, y bueno, lo sacaron. Pero durante años rigió ese proyecto. O sea, las compañías alemanas estaban autorizadas a pagar sobornos y no tenían ninguna repercusión por eso. En Chile hay una ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Y entonces, para regular e informar sobre los mecanismos, se creó el Servicio Electoral, que tiene un manual de consulta sobre financiamiento y gastos para cada elección. Uno de los aspectos más importantes es el origen de los fondos que utilizan en campañas, ya que la ley limita su financiamiento a fondos públicos provenientes de anticipos y reembolsos fiscales. También pueden hacerse aportes privados, pero solo al Servicio Electoral. Es decir, lo comentábamos, sería algo de lo que proponía Goñi acá, ¿no? Es decir, se crearía una especie de fondo, que seguramente sería regulado, no sé cuál era el planteo concreto de Goñi, pero él decía, bueno, que todo el dinero que se aporte al privado vaya a un fondo general y luego se reparta en función de los votos, ¿no? Esto es lo que pasa en Chile, eso es lo que hace el Servicio Electoral. El dinero que se entregue fuera de estas condiciones, es decir, de los aportes públicos o fuera del CERVEL, tiene sanciones severas desde el punto de vista penal, ¿no? Pues bien, hay otras condiciones, hay otras circunstancias que son muy similares. No quise hablar de Brasil particularmente, porque Brasil ya sabemos que lo financiaban a través de las coimas que pagaban las empresas, ¿no? Básicamente. O sea, también está. Brasil tuvo un adelanto con respecto a muchos otros países, por lo menos latinoamericanos, que era las campañas gratuitas en televisión, ¿no? Hace muchos años que todos los candidatos tienen espacios gratuitos, por lo menos en las grandes cadenas. No sé cuál es el criterio para qué candidatos sí y cuáles no, pero que el criterio existía.
Existía criterio y con fuerza, porque eso llevó a, bueno, sin ir más lejos, a la unión del PT con el PMDB, precisamente por eso, para sumar minutos, ¿no?
Sí, claro, sí. Le hicieron muchos eso.
Sí, claro, porque se aprecia. Digo este caso porque es súper notable, pero lo que dice Carlos, se hace constantemente, ¿verdad?
Sí, se hace constantemente.
Y en todo el espectro político.
Constantemente también es recibir dinero negro. Es decir, ninguna de estas normas que están establecidas, porque después que vos lees todas estas normas, vas a buscar qué pasó después de la norma. Y entonces en todos los países te encontrás que siempre hay dudas sobre el financiamiento de las campañas electorales. A ver, la gran duda que subsiste a nivel general es que las campañas electorales, el aporte de dinero, son una fuente innegable de corrupción. Efectivamente, parece ser una de las tantas. Debe haber muchas otras, ¿no? Pero una de las tantas. Ahora, ¿qué pasa en Uruguay, digamos? El primer aporte importante en Uruguay, el primer aporte importante con el que viven los partidos, aunque parezca mentira, proviene de los cargos políticos. Porque, a ver, los cargos políticos, y esto vale para todos los partidos, todos los funcionarios de todos los gobiernos estaban obligados a pagar el diezmo, ¿no? Un 10% de sus ingresos iba para el partido.
Que a veces es, en estos casos, en ciertos sectores de Frente Amplio, es más que un diezmo, ¿no?
Bueno, claro, el MPP tiene normas particulares. El MPP le fijó, por ejemplo, el MPP, no sé si el Partido Comunista también, le fijaron un sueldo a sus representantes y se quedan con el resto.
Hoy en el MPP el sueldo de un legislador, por ejemplo, está, o sea, lo que él... En realidad, los legisladores del MPP le dan el sueldo al MPP y después el MPP les paga el sueldo a ellos, que está topeado en 60 mil pesos.
Seguro, está bien.
Eso
está bien.
De 200 que cobra, más o menos.
Exactamente. Bueno, está bien esa aclaración, porque sí, exactamente es así. No sé si lo hacen otro lado, pero...
El Partido Comunista, no sé, el Partido Comunista, en la época de que, por ejemplo, el MPP en la pasada legislatura estaba topeado en 36, los comunistas estaban topeados en 18. En la mitad del MPP. No sé si se seguirá rigiendo así, ¿no?
Creo que eso era porque tenían...
Sí, muchas deudas, ¿no?
Deudas.
Y a nivel de los partidos tradicionales, lo usual era el 5% para el partido y el 5% para el sector.
Ahí está. Bueno, pero en líneas generales, porque después repartija es brava, ¿no? Pero el 10% tenían que pagar todos los cargos políticos. Yo te voy a dar un dato, solo un dato que conozco perfectamente, ¿no? El Frente Amplio de Maldonado... En los gobiernos, cuando estaba en el gobierno departamental, llegó a tener un depósito bancario de $750,000 obtenidos de los aportes de sus militantes políticos, ¿no? Mira. Es decir, aquellos cargos de confianza en la intendencia de Maldonado. Uh-huh. No solo del departamento de Maldonado. Es decir, esa cifra era un aporte muy importante que recogían todos los meses. Yo, no sé, te diría que cerca de $100,000 por mes recibían de partidas de eso, ¿no? Que eran aportes muy importantes. Después, el Estado paga por voto. Yo no pude encontrar cuánto, porque eso se ha ido modificando.
Sí, se ha hablado de las últimas elecciones, alrededor de 7 pesos por voto, más o menos.
Eso sí. Bueno, pero en alguna elección, por ejemplo, creo que fue en el 98, se pagó media unidad reajustable. Media unidad reajustable hoy son como $17, ¿no?
Claro, pero después de eso, lo de los 7 pesos es posterior a eso, ¿eh?
Bueno, 7 pesos por voto ahora.
Y capaz que más ahora, va a ser más. Estamos tirando la última referencia.
Porque este trabajo que mencionaba al principio, indica que la fórmula presidencial del Frente Amplio en la última elección recibió $220 millones de pesos. 220 millones de pesos son aproximadamente unos $7 millones de dólares.
Al día de hoy, sí.
Millones de dólares. Si tuvo, digamos, 1 millón de votos, $7 por voto. Pues eso se repartía, ¿no? Una parte iba para la fórmula presidencial y otra parte para la lista de senadores.
Perdón, ¿no? Vamos a corregirnos porque estaba bastante errado el dato. Yo había sentido los 7 pesos, nos comunica ahora, fiel oyente, el diputado colorado Adrián Peña, que en la nacional son $10 por voto.
Yo te iba a decir si teníamos la mala información, era $7 en vez de
claro,
7
pesos. Y el 20% de eso va para la fórmula presidencial.
Ok, o sea, la cifra entonces que teníamos nosotros más bien era $7, $7. No 7 pesos.
Yo diría que cada organización política tiene una forma diferente de repartir. Tiene que repartir primero entre la fórmula presidencial, que a veces es la que se queda con más plata. Después para la lista de senadores,
sí.
La porción, y después viene el tema de los diputados.
Lo que nos pasa, Peña, es en la nacional $10 por voto, decíamos el 20% de la fórmula presidencial, 40% al cabeza de lista del Senado, 40% al cabeza de la lista de diputados, eso en cuanto al financiamiento público de las campañas electorales, ¿no?
Sí, a ver, ¿vos decís que eso está establecido por norma?
Sí.
No, yo lo que veo, y lo dice acá este estudio, el reparto es diferente. Por ejemplo, este estudio revela que la fórmula presidencial, de esos 220 millones, la fórmula presidencial se quedó casi con 85 millones.
Bueno, eso es lo que marca la ley, ¿no?
El resto se repartió entre las listas de senadores. O sea, estamos hablando de 140 millones de dólares, de 140 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Ahora, este estudio también revela cómo se conformó el financiamiento de las fórmulas presidenciales, ¿no? Por ejemplo, el Frente Amplio tuvo el 40.2% de financiamiento público, 58.4% de financiamiento interno y 1.4% de financiamiento privado. Fíjate que es importante esto, ¿no? Sí. Las diferencias son importantes. Luego, el Partido Nacional tuvo el 53.4% de financiamiento público, 38.5% de financiamiento interno y 8.1% de financiamiento privado. El Partido Colorado tuvo 44.7% de financiamiento público, 47.4% de financiamiento privado y 7.9% de financiamiento interno. O sea, el Partido Colorado es la organización que más financiamiento privado obtiene, ¿no? Casi la mitad de su financiamiento proviene de privados. Y también es el que tiene el menor aporte de sus propios militantes, a diferencia del Partido Nacional, que está muy parecido al Frente Amplio, digamos, en porcentajes. Son datos muy interesantes estos, porque, a ver, acá te digo, por ejemplo, que la fórmula del Frente Amplio, por ejemplo, según este informe, ¿no?, reitero, de la Universidad Católica del Uruguay, recibió 220 millones de pesos. Un dato curioso, son 7 millones de dólares, ¿no? Más o menos. Estaba más o menos a 28, 29 dólares en esa época, ¿no? Bien, es bien interesante esto porque todos los estudios conocidos hasta ahora dicen que todos los partidos políticos gastaron 9 millones de dólares en la campaña. Todo, el total de partidos políticos gastaron 9 millones de dólares. Mira.
Me parece poco, ¿eh?
Cosa que no cierra. Bueno, acá tengo un estudio hecho por el especialista Juan Rial a propósito del financiamiento de campañas, muy interesante, un trabajo muy interesante, financiación de partidos políticos en Uruguay se llama, y él dice que, de acuerdo a su propia experiencia, en el año 1998 estimó que la campaña insumió alrededor de 30 millones de dólares para todo el sistema político.
Esa cifra me cierra más porque además en el día que se armó el lío con Darío Pérez, que no entró para votar la nueva ley de financiamiento, desde el Frente Amplio se tiró la cifra, no sé si en pasado en qué, pero se tiró una cifra global de 70 millones de dólares gastados en la última campaña.
Bueno, 70 millones de dólares es una cifra que viene manejando desde el año 1994 la organización Transparencia Uruguay, que en el año 94 hizo una denuncia en la Corte Electoral porque decía que era imposible obtener financiamiento salvo de actividades delictivas. Estaba hablando de todo el sistema, ¿no? 70 millones de dólares. Hizo una denuncia en la Corte Electoral. La Corte Electoral dijo que ellos no eran competentes para eso y lo pasaron al Parlamento, que jamás trató un informe de ese tipo. Pero según los estudios que había hecho Transparencia Uruguaya, en el año 94 habían gastado 70 millones de dólares los partidos políticos. Ahora, estamos hablando de 20, 24 años atrás, ¿no? Esa cifra de 70, 80 millones de dólares, que no sé si la manejaban solamente para el Frente Amplio o para todos los partidos políticos.
Bien.
Parece un disparate, ¿no?
Sí, sí.
O sea, bien. A ver, hay algo en esto que tenemos que replantearnos. Porque acordate que esto estamos hablando de las elecciones nacionales. Uh-huh. Después vienen las departamentales.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
O sea, que obviamente no insumen esa cifra, pero es una cifra considerable.
Claro.
O sea que si tomáramos esos 70 millones de dólares que se mencionan para el total, y yo te diría que por lo menos la mitad de esa cifra se debe gastar en las departamentos. Estamos hablando de 100 millones de dólares. Yo no diría, bueno, está bien, se gastan en democracia, está perfecto, ¿no? No podríamos poner objeciones. Lo que me parece es que hay que replantearse el sistema, la estructura, cómo hacemos esto.
Estamos de acuerdo.
El tema que hay que debatir sobre esto. Porque
sin duda.
No estamos en condiciones de gastar 100 millones de dólares, ¿no?
Estamos de acuerdo, Carlitos. La seguimos mañana. Te mando un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande. Un saludo a los oyentes. Hasta mañana. Power
to the people. Rompecabezas. Power to the people. Enteramente libres. Power to the people. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.